7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos Duna en Punto en este 11 de septiembre del año 2020, 11 de septiembre, por supuesto, con una carga histórica, con varios elementos que vamos a estar revisando y varios manifestaciones y expresiones que se van a dar durante el día y que vamos a seguir con mucha atención aquí en Duna, pero por supuesto con todas las noticias, muchísimas informaciones que han marcado esta semana. Está junto a mí, pero con distancia social, necesaria en estos tiempos.
Distancia
pero
física.
Me alegro mucho porque, una infidencia, yo a la José Stavrakopoulos no la veía físicamente hace varios meses. Sí. Hablamos todos los días en Ahora en Duna, de 12 de la tarde a 1:30, pero no habíamos estado aquí en el mismo estudio, insisto, con la distancia necesaria como ya se hace normal en estos tiempos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico?
Bien, súper bien.
Qué bueno, me alegro.
Día viernes, ya cerrando la semana al con... Al fin. Se hacen dura la semana,
¿eh? Sí, es que estar en confinamiento ahí, el teletrabajo, y gente que no tiene que hacer teletrabajo y se le hace también más duro.
Igual, y el tema de las teleclases
y todo
un poco, así que es el desafío diario y semanal que vamos comentando con ustedes también, con toda la información, con todo el análisis, con toda la conversación y por supuesto también con la mejor música aquí en Duna. Oye, día de novedades, fue el día miércoles con respecto a la situación sanitaria, lo que va a suceder el día de hoy con algunas comunas que cambian en términos de este plan paso a paso, también el día lunes, aquellos que pasan a preparación y también a transición, desgraciadamente también hay comunas que pasan a cuarentena, pero recordemos un poquito los datos de ayer entregados por el Ministerio de Salud. 1639, estoy muy optimista.
Yo también quedé así como...
Perdona, José, estoy
no,
muy...
No, pero está bien.
Estoy muy bien, estoy como mirando todo con cielo de primavera. 1639 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un total de 428.669 contagiados desde el inicio de la pandemia, ahí recordando ya en marzo. Lamentablemente, 79 personas fallecieron, y la positividad fue de 5,79%. Eso es una buena noticia porque en algún minuto, el día miércoles, lo comentamos también en Ahora en Duna, José, el ministro París señalaba que llegaba a 7,2% la positividad, así que está ahí, pero sigue preocupando algunos puntos de nuestro país, como por ejemplo la región de Magallanes.
Sí, y en el ámbito internacional la situación sigue crítica, más de 28.419.000 contagiados y 918.925 fallecidos a nivel internacional. Como sabemos, Estados Unidos sigue a la cabeza de los países más afectados, le sigue Brasil, India y México. Pero si miramos el ámbito internacional, informaciones que están llegando a esta hora de la mañana, se da cuenta que Israel decretó el confinamiento durante 14 días tras confirmar 4.000 nuevos casos de coronavirus. El cierre comenzará ya el próximo viernes, el día en que comienza el año nuevo judío, y va a terminar el 1 de octubre. El Ministerio de Sanidad israelí detalló que durante los últimos días se han confirmado 4.015 casos y 22 fallecidos, y por eso la situación es bastante crítica, no solo en Israel, sino que también en diferentes partes del mundo, donde se están viendo algunos rebrotes, como en Estados Unidos, y bueno, para qué decir India, que está bastante crítico en cuanto a sus números.
Sí, llegaba a 95, más de 95.000 nuevos casos diarios, sí. Un récord en India y que por supuesto también es bien sorprendente si lo miramos desde la óptica, por ejemplo, lo que estábamos comentando aquí en nuestro país. 7 de la mañana con 4 minutos, hay harta información que vamos a estar compartiendo con ustedes, pero antes, querida José, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo le va el tiempo? ¿Y cómo va a estar el tiempo? Aquí, por lo menos en la región metropolitana, en Santiago, yo he sentido que ya hablar de 20, 22, 24 grados no es tan loco, y muy en la época de fiestas patrias también, pues estamos
muy
en septiembre.
Primaveral.
Sí.
Bueno, 6,1 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima, claro, va a llegar hasta los 22 el día de hoy. Va a estar totalmente despejado y así se va a mantener durante el fin de semana. Si nos vamos un poquito más allá del fin de semana, el lunes, les cuento, podría llegar las temperaturas a los 27 grados. Así que de a poquito se va acercando esta primavera, casi primavera-verano, para la otra semana. Ojalá se mantenga para el 18.
Sí, pues, pero un 18, recordemos que hay que estar en casa. casa. Hubo harta confusión con este plan del gobierno, el Fondeate en Casa, pero finalmente, más que la confusión en los detalles, con poca gente, si está en cuarentena no puede juntarse, y igualmente si está en preparación o cualquiera de los pasos, la distancia física, aprovechar los lugares abiertos, el uso de mascarilla.
Pero celebrar en familia siempre se agradece con buena temperatura.
Sí, no, de todas maneras, eso ayuda bastante para lo que estamos viviendo hoy. A ver, los infiltrados.
Me faltó Viña del Mar y Valparaíso.
Perdón.
¿Quieren saberlo?
Sí, yo quiero saberlo, por favor.
No, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 8 grados. La máxima va a llegar hasta los 18 grados y se espera nubosidad parcial. Sí, ¿te enojaste?
No, jamás.
En Concepción a esta hora 3 grados de temperatura, máxima de 14, nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, precipitaciones débiles durante esta jornada, 5 grados a esta hora, máxima de 12.
Hoy los infiltrados nos acompañan los Sebastianes, es como grupo de bolero así. Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera APM, y los presento así porque hicieron una asociación el día de hoy. Usted definirá el apellido de la asociación.
A ver.
Pero nos van a presentar el siguiente tema.
Espero que no
dos.
Sea ilícita.
No, pero ¿por qué lo dice usted? Nos reímos ayer con ese concepto en el chat de los infiltrados. El elefante en la sala, ¿qué pasa si hay plebiscito, pero la situación sanitaria está muy, muy complicada en una parte específica del país? Esto considerando, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué pasaría si ya fuera 25 de octubre y, por ejemplo, lo que sucede en Punta Arenas? También la región del Biobío, hay varios puntos que están bien complicados con el tema. Bueno, vamos a estar conversando con Sebastián Minay y Sebastián Rivas en un ratito más. 7:07, vamos con los titulares, las principales informaciones a esta hora aquí en Duna en Punto.
El presidente Sebastián Piñera citó a los jefes de bancadas y presidentes de Chile Vamos para tratar el tema económico y el presupuesto para el próximo año. La reunión a la que asistirán de manera presencial los legisladores y mediante teleconferencia los timoneles de las tiendas fue fijado por el mandatario para las 10:30 de este viernes. Además, se espera que el presidente se refiera a la conmemoración del 11 de septiembre a comienzos de la tarde. La Corte Suprema lamentó el avance de la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, enfatizando que es un grave atentado a la independencia judicial. La ministra vocera, Gloriana Chevesich, criticó a la Cámara Baja que aprobara este proceso en contra de la magistrada de la Corte de Valparaíso en el marco del caso Ámbar. Las policías y la ANI crearon un inédito catastro de atentados en el sur. Ya van 772 ataques en 5 años. El análisis de Carabineros, la PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia reveló que un 36% de los hechos de violencia afectaron residencias y un 23% a camiones. 20 instituciones de educación superior van a iniciar sus planes de retorno a clases. Entre estas hay 7 universidades. La mitad de los planteles están realizando trabajos en las aulas o en talleres y el resto partió recién su apertura. Los recintos abrieron por el interés de los alumnos. En Noticias del Mundo, el Congreso de Perú presentó una moción de censura en contra del presidente Vizcarra, quien se negó a dimitir a su cargo por presunta corrupción. La admisión que lleva las firmas de los representantes de 6 bancadas se votará este viernes y, en caso de ser aprobada, se citará al mandatario al Pleno del Parlamento. Colombia vivió su segunda noche de protestas violentas contra la brutalidad policial. El blanco de las protestas fueron nuevamente los comandos de acción inmediata de la policía, atacados con piedras y otros objetos, y obligaron, en algunos casos, a la intervención de unidades antimotines. 7:09.
Vamos con algunos de los temas. Ayer, durante gran parte del día, en la Cámara de Diputados, tú lo comentabas, José, también anteriormente, se estuvo discutiendo la acusación constitucional presentada en contra de la jueza Silvana Donoso, jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Recordemos, lo que se le está acusando es el abandono de deberes por parte de parlamentarios y parlamentarias que presentaron este libelo con respecto a un punto en particular. Recordemos, haciendo un poco el contexto, el caso, y lamentable, terrible, esta tragedia, la muerte de la joven Ámbar Cornejo a manos de, hasta el minuto, el único imputado que está siendo investigado, una persona que en 2016 se le entregó la, Hugo Bustamante en este caso, se le otorgó la libertad condicional, y es por ese caso que se presenta esta acusación constitucional. El día de ayer, después de toda la discusión de que pasara la cuestión previa clásica en estos libelos, finalmente la Cámara de Diputados aprobó, declaró admisible esta acusación, la que pasa al Senado, y hubo reacciones de distintos ámbitos con respecto a esta situación.
Claro, hubo reacciones porque con esta decisión la magistrada queda ahora suspendida de sus funciones e inhabilitada de salir del país, arriesgando además ser destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años si es que el Senado finalmente así lo decide. Así que miran con preocupación, sobre todo desde la Corte Suprema, la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar esta acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y según lo que anuncian en esta acusación, por notable abandono de deberes. Lo que decía la vocera del máximo tribunal, Gloriana Chevesit, es que es muy lamentable que la Cámara de Diputados, en votación dividida, haya declarado que se hace lugar a esta acusación constitucional. Y dice que frente a ello, si bien la Corte Suprema respeta las atribuciones que tienen los parlamentarios para poder deducir acusaciones, estima que en el caso concreto, como no se configura, según ella, la causal de notable abandono de deberes, dice que la acusación constitucional es un grave atentado a la independencia del Poder Judicial, que es un pilar fundamental, dice la judicatura. Así que en ese marco, la portavoz de la Suprema manifestó que esperan que el Senado comparta la postura que tienen desde la Suprema y por lo tanto desestime este documento.
Claro, grave atentado contra la independencia del Poder Judicial, eso es lo que ha esgrimido la vocera de el máximo tribunal, y que por supuesto también ahí genera, no sé si un conflicto, pero sí una discusión entre los poderes del Estado. El Ejecutivo en ese sentido ha tratado de ser bastante objetivo, como que tratar de poner un poco paño a esta situación, siempre con esta frase que es tan republicana y a estas alturas, de que hay que dejar que las instituciones funcionen y que se habrá que definir de qué manera se va a zanjar este punto en particular. Respecto a la votación en sí, es bien importante hacer notar lo siguiente. Bueno, el resultado de cómo finalmente se declara admisible este libelo acusatorio, fueron 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, así que bastante dividido, podríamos decir, porque claro, si uno suma las abstenciones, hay toda una discusión ahí, porque para mí las abstenciones finalmente entregan al voto negativo o positivo. Hay muchos que dicen, no, la abstención es una abstención.
Claro, pero
no,
igual
no muestra intenciones, pero finalmente en el conteo, uno que es más de número dice, bueno, si finalmente termina aprobándose la abstención, podría haber igualado de alguna manera la fuerza. Bueno, 73 votos a favor, 52 en contra, 14 abstenciones por esta acusación constitucional. Como tú decías, José, la jueza Silvana Donoso queda suspendida y el Senado, como juez en esta facultad de la Cámara de Diputados, va a tener que dirimir si efectivamente da lugar o no a esta acusación constitucional, que, recordemos, en el caso de que efectivamente sea avisada por la Cámara Alta, podría significar la destitución de la magistrada Silvana Donoso de este caso, un caso, el de Armas Cornejo, terrible, por supuesto, que sigue la investigación en contra del único imputado, Hugo Bustamante, y que tuvo esta otra hebra. Desde el Poder Judicial, desde la defensa, de hecho, también de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se ha señalado, al igual que con lo que decía la vocera
de la Suprema,
que no hay un notable abandono de deberes, de que por sobre todo aquí hay una cortina de humo, hay una persecución política penal, se ha hablado, y decía ayer la defensa de Silvana Donoso que en este sentido, más bien también hay que recordar que se está apuntando a solamente una magistrada, no a quienes conformaban la Comisión de Libertad Condicional, que en forma unánime tomó esta definición en particular también de otros casos que han sido parte del libro acusatorio. Y por último, para cerrar por mi parte, lo que decía la abogada de Silvana Donoso, que aquí no es la única persona que tomó la decisión, y también es la decisión que se tomó con la ley que estaba en ese minuto. Que la ley que estaba vigente, una ley que fue modificada, que no obligaba, de hecho, entiendo que todavía no lo obliga, a tomar en cuenta el informe de Gendarmería, que fue muy decidor para, desde Gendarmería se señalaba que tenía muy pocas posibilidades de reinserción social el único imputado por el caso de Ámbar Cornejo, y un tema de ley que hemos conversado también aquí, latamente, en Duna, en nuestros distintos espacios, de que fue modificado justamente porque era muy, muy imperfecto, dejaba muchos vicios y, desgraciadamente, terminó con hechos de este calibre.
Claro, fue el 2016 cuando se decidió la libertad condicional de Hugo Bustamante y la ley se modificó el 2019. Hasta ese entonces, según lo que explicaban sus abogados, no se tenía que considerar o no era obligatorio considerar el informe que emite Gendarmería.
Y aparte eran requisitos bien, bien básicos,
digamos. Claro, era un informe psicosocial el que hacían de Hugo Bustamante. Y no lo consideraron, pero pese a que este estudio para Bustamante era negativo y por eso también se desencadena toda esta situación. Bueno, vamos a ver qué pasa ya la próxima semana. Se tiene que evaluar en el Senado y ver si se aprueba o no esta acusación constitucional. Para esa instancia van a acudir los diputados que impulsaron esta acusación, el diputado Andrés Longton, Gonzalo Fuenzalida y Daniel Verdesi de la Democracia Cristiana.
7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
Antes de comenzar el programa, estábamos con la cosa en un minuto y yo le pregunto, ¿qué pasó con Pizcarra? Porque me sorprendió cómo era que en un minuto, entre ayer y hoy, parece que tuve una nube y veo en los distintos titulares de los sitios, de los distintos medios, que Perú, en términos políticos, sigue con muchos problemas. Claro, el tema del coronavirus, pero recordemos que en términos políticos e institucionales, desde la salida de Pedro Pablo Kuczynski y la llegada de Martín Vizcarra, ha estado bien, bien delicada la situación en el vecino país. Hay acusaciones contra el actual presidente y partidos peruanos buscan la destitución del mandatario por audios filtrados. ¿Qué pasó? Conozcamos un poquito de lo que está aconteciendo, quería decir.
En concreto, el Congreso ayer en Perú formalizó ayer una moción de censura en contra del presidente Vizcarra tras la difusión de unos audios que presuntamente vincularían al mandatario con un caso de corrupción con el cantante Richard Swing, investigado por una contratación irregular por parte del Ministerio de Cultura. Bueno, la admisión de la moción, que lleva las firmas de los representantes de 6 bancadas, se va a votar hoy día, así que hoy día es un día clave, y en caso de ser aprobada, se va a citar a Vizcarra al pleno del Parlamento. Vizcarra ya rechazó por lo menos dimitir, lo dijo en una conferencia de prensa, que no iba a renunciar por este caso, pero en el fondo el congresista Edgar Alarcón, que presentó este jueves ante el pleno del Congreso de Perú los audios que se podían escuchar, la voz del presidente coordinando una respuesta sobre el caso Richard Cisnero, que es Richard Swim, le cambian el nombre, el apellido.
Un cantante peruano y conocido, animador, y que estaba leyendo un poco el caso. Lo que entiendo es que fue varias veces al Palacio de Gobierno para hacer charlas motivacionales a la gente que trabajaba en el gobierno de Martín Vizcarra. Eso es lo que establece el gobierno, y aquí la discusión es no cuántas veces entró, pero aparte también yo les voy a contar lo que dice el audio filtrado, pero es más bien la plata que recibió.
Claro, es que es investigado actualmente por la Fiscalía y el Congreso por estos presuntos contratos irregulares con el Ministerio de Cultura en plena pandemia del coronavirus.
Entonces, ¿a dónde fue a parar esa plata, digamos?
Claro.
Ese es el punto. Mira, de hecho, voy a contarlo entre comillas, como decimos, lo que se filtró en este audio en el Congreso. En el Congreso se escucha ese audio y finalmente queda la cuerda floja el presidente Martín Vizcarra. Dice, primero, esto lo que dice el presidente. Primero hay que ver lo que es y luego lo que se va a decir. Esta es parte de la conversación que tenía Vizcarra con dos de sus asesoras, a quienes pide mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió Richard Cisneros, este cantante y animador, al Palacio de Gobierno. Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karen Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta 5 ingresos de este ex asesor. Dice Vizcarra, hay que decir que entró 2 veces en lugar de las 5, pide el presidente. Lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados. Eso es la frase entonces que se escuchó ayer, que se escuchó hace varias horas en el Congreso y que dejaron una situación bien delicada al presidente de Perú. De hecho, yo estaba revisando acá que 6 partidos peruanos están pidiendo la destitución del presidente Vizcarra por incapacidad moral.
Incapacidad moral. Oye, en todo caso, Vizcarra dice que estos audios habían sido editados.
Claro.
Fue enfático en eso.
Hay todo un tema. De hecho, ¿cómo se llama el congresista, el parlamentario que filtra, que presenta estos audios? Algo que en la historia política chilena también conocimos nosotros.
Sí, se llama...
Una radio por ahí.
Lo tengo acá al tiro, te digo.
Cornejo, de apellido Cornejo. Sí. Creo que también está involucrado, pero en otra investigación, así que hay todo un tema...
Edgar Alarcón.
Edgar Alarcón, muchas gracias, Edgar Alarcón. Así que, nada... Vamos a ver qué pasa con el presidente.
Hoy día es clave.
Hoy día es clave. Negó actos ilícitos, denunció un complot parlamentario contra la democracia el presidente de Perú. Vamos a estar atentos, por supuesto, en Duna, en Duna.cl, todas nuestras plataformas, a esas y otras noticias internacionales. 7:19 a.m. Estamos moviendo las cabezas. está aquí con la José, con Cola de Gang. Desgraciadamente la recordamos, pero no por una buena noticia. Lo estuvimos también comentando el día de ayer. El miércoles falleció Ronald Bell, cofundador del grupo Cool and Gang. Bell, de 68 años, era la fuerza creativa del grupo de New Jersey, que en más de medio siglo de trayectoria ganó 2 premios Grammy y ubicó más de 25 éxitos en el top 10 del Rhythm and Blues. Compositor, músico y arreglista, Bell fue uno de los responsables de los mayores hits de la banda, como Jungle Boogie, que estamos escuchando, Celebration, notable canción, y Ladies Night. También, si todas las canciones de Cool and Gang son
muy buenas.
Aparte, son muy conocidas.
Sí.
Bueno, por lo menos por uno. Que,
no, pero claramente son muy populares.
Que es millennial, pero desde el inicio.
Desde el inicio de los millennials.
No, nada que ver.
Sí, sí, te la compro.
Sí, pero los tiempos del ICQ.
Wow, pero todos estuvimos muy ICQ, yo creo.
¿Todos?
No todos los millennials.
No, pero tú eres centennial ya, pues, José.
Gracias.
Bueno, lamentable la muerte de uno de los grandes artífices de Cool and the Gang, escuchando Jungle Boogie. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. Invierte en programas de activos alternativos, 3 fondos de reconocidas gestoras a nivel mundial que te permiten invertir en los principales mercados internacionales. Conoce más en inversiones.sura.cl. El nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate, llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. En tiempos difíciles se puede estar cubierto y con tu ISAPRE lo estás. Conoce los beneficios adicionales que está entregando tu ISAPRE en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile. 7:21 a.m. Volvemos de inmediato. Vienen los infiltrados. Toda la información aquí en Duna Punto.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe. Una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No puedo parar mi negocio. Si concreta la idea, coordine el embalaje, la logística. ¿Cómo voy a llegar hasta acá?
Toma aire y avanza. Armar un negocio es una verdadera maratón. Por eso hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park. Condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. Presentamos de inmediato a nuestros infiltrados. Don Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebas? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Nico Vial? Muy buenos días.
Bien, siempre un placer. ¿Eh? Y don Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal?
Nico, Sebastián, buenos días.
Muy buenos días. Ya lo adelantamos. Dígame.
Ven que no es cosa mía, ven que no es cosa mía cuando les digo que la elección de la canción justo en el cambio de bloque desata la guerra generacional. ICQ, Fotolog. Oye, tú vas a tener que buscar el carnet ahí en la Plaza Italia, después escucharla, tío, con la Josefina.
Yo creo que Leo Vinay de haber dejado la grande en ICQ en sus tiempos, ¿eh?
No, yo no alcancé a llegar, no alcancé a llegar, era muy joven.
No,
era muy joven.
Latin Chat. Latin Chat. IOL, todas esas cosas. Y le ponemos el acento gringo porque en esos tiempos se decía ICQ nomás. Y no,
sí, claro.
Aquí Minay llegó con ICQ. Bueno, pero claro.
Pero yo tiendo a pensar que Minay debe haber arrasado en el Messenger. Que era...
No, falto. Siempre he sido muy malo para la comunicación electrónica.
No, Minay es de la comunicación interpersonal, cercana y cara a cara, que está tan difícil en estos tiempos, pero bueno, hay que reinventarse.
Por eso mismo llevo 6 meses encerrado, Nicolás. Vamos lo que nos, como decía una antigua jefa mía, vamos lo que nos une, no lo que nos divide.
Toda la razón. Oiga, vamos a hablar de, ya lo comentábamos al principio, plebiscito y crisis sanitaria, que hay de todo. Bueno, de hecho, para hacer un contexto también, durante la semana, el día de ayer, si no me equivoco, se publica en el Diario Oficial el protocolo sanitario del Servicio Electoral para el plebiscito. Pero obviamente, y cuando vemos el contexto, y uno se pone el trabajo y la hipótesis, ¿qué pasaría si el día domingo, póngase usted, fuera el plebiscito?
Claro.
Y con la situación actual, comentemos un poquito, Seba Rivas, porque los datos epidemiológicos pueden ir en contra de lo que es el derecho y el hito que va a ser el plebiscito del 25 de octubre.
Mira, conversamos con Seba Minay el tema, Nico Vidal, uh-huh. Y en el fondo aquí hay un punto que es como el elefante en la sala, lo decíamos ayer. Porque siempre toda la conversación se ha puesto en dos grandes escenarios. Uno, que es que el plebiscito se hace a todo costo, con todas las medidas sanitarias en resguardo, y que eso es súper claro. Uh-huh. El segundo de debate es, bueno, el plebiscito se suspende porque no hay condiciones, y ahí más bien es, ok, ¿cuáles son las condiciones sanitarias que no se cumplirían, en qué minuto hay que fijarla, y todo el punto. Pero como decía el ministro Nicolás Eizaguirre en sus tiempos, hay un ancho camino del medio que es probable que sea lo que va a pasar y dónde va a caer esto, que es básicamente que lo que tú tengas el 25 de octubre sea una cantidad importante y probablemente mayoritaria de zonas donde la situación está relativamente bajo, no diríamos bajo control quizás, pero relativamente bien, entre comillas, o razonable para ser plebiscito, pero algún grupo de regiones, comunas, donde la situación sea muy compleja, quizás incluso en situaciones que pueden ser casi inéditas, uh-huh. Y el problema es qué haces ahí. ¿Por qué viene esta conversación? Porque esta semana Punta Arenas, está viviendo un rebrote, está con las cifras más altas para una comuna de sobre 50.000 habitantes en todo lo que va de pandemia en el territorio nacional. Hay una medida que es la de casos activos, que básicamente trata de igualar en el fondo y poner un parámetro de cuántos casos activos tienes tú cada 100.000 habitantes, que justamente te permite la comparación. Y Punta Arenas esta semana pasó de los 900 casos activos, casi 950 casos activos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Se lo llamo en concreto, que casi uno de cada 100 habitantes de Punta Arenas en este momento es un caso activo.
¿Cuánto se traduce eso en mesa, sea?
Si tú esto lo trasladas a una mesa, y estamos asumiendo todas las cosas, no necesariamente es lineal, no necesariamente habría que sacar los cálculos por edad, pero si uno quisiera hacer una aproximación, esto implica que en una mesa random, asumiendo que hay 350 personas, ajá, tú tendrías probablemente 3 personas que están como caso activo, y lo sabemos también en términos del tiempo que se demora en detectar esto. En general, hay 48 horas más o menos de demora para un PCR desde que te lo tomas para que esté el resultado. Hay 5 días desde que se desatan los síntomas. Si tú empiezas a sacar las cuentas, es probable que haya un grupo de gente que todavía no se da cuenta, por decirlo así, de que tiene el virus o que no se va a dar cuenta nada más porque es asintomático.
Porque son asintomáticos, porque todavía no muestran los síntomas.
Claro, pero en el fondo la situación de Punta Arenas es crítica, y tan crítica es que si uno lo compara con Santiago en su peor momento, mediados de junio, que sabíamos, digamos, que la situación era compleja, en Santiago mediados de junio habían 5.700 casos activos. Eso fue como lo máximo que llegó a haber. Bueno, en el caso de Punta Arenas, el equivalente es que hubieran 10.000 casos activos en Santiago.
Casi el doble.
Volveríamos a niveles como de cuándo, de mayo, de julio.
Claro, entonces, ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, para recapitular, claro, si esa situación está a lo largo del país, es probable que vayan a haber voces que digan, ¿saben qué? Miren, no es el momento, veamos qué hacemos. Pero si la situación, por ejemplo, pasa en Punta Arenas, que digamos, y no es por bajar la importancia, pero en términos de población es acotado, o si pasa en algunas comunas, ¿qué es lo que pasa? Y esa es la pregunta que nos hacíamos ayer con Seba Minay, digamos. ¿Qué pasa en ese escenario?
Mira, hay
y hay un tema, perdón, que me imagino que van a ir a ese punto, que es que algunos sectores han estado deslizando. ¿Cuál va a ser la legitimidad que tenga el resultado para uno u otro lado del plebiscito cuando se restrinja, por ejemplo, a los que están contagiados o algunas comunas que van a estar en cuarentena? Y ese tema de legitimidad, otros sectores han dicho, a ver, aquí el plebiscito, quien vaya y vote finalmente va a ser legítimo igual, pero obviamente es un proceso histórico inédito en una situación histórica e inédita.
Un paréntesis. Vamos. Cuadrado de corchete, bueno, para hacerlo un poquito más dramático, porque acá tampoco se trata de ser, como decía también el jefe Nicolás Izaguirre, Ricardo Lago, los agoreros del pesimismo, pero ahí, y Seba, me corrige si estoy mal con los tiempos, yo creo que no vamos a tener ninguna certeza de nada hasta unas 14 días después de del último cacho de chicha con distancia de este 18, que digámoslo, podría ser el fin de semana más peligroso del año.
Que lo dijo en su minuto el ministro Pérez, me acuerdo, el ministro del Interior, sí. A mediados de septiembre, sí, claro. Vamos a tener más claridad de...
No, yo diría después. Yo diría que tendremos nuestro último punto de no retorno 2 semanas después, eso quiere decir alrededor del domingo 4, lunes 5 de octubre, ahí nos tendrían que estar saltando los primeros contagiados, producto de empanadas y cachos de chicha de más o de menos.
Los que no se fondearon, digamos.
Claro, y el tema de la legitimidad, yo ahí vuelvo sobre el punto que digo siempre, no se quiso plebiscito obligatorio o con voto obligatorio de entrada, hay plebiscito con voto obligatorio de salida. Y ahora, una pequeña interrupción y te devuelvo el tiro, la apuesta se da. La duda de esto es que ya no, como todas las cosas de este plebiscito, en que todo se ha precipitado, todo se ha legislado sobre la hora, nada de los what if tiene un referente antes.
No.
Ninguno. O sea, mira que estaba preguntando porque a mí la memoria me falla, insisto, lo del ICQ yo. Si uno quisiera buscar una referencia, tendríamos que irnos, y aquí, como dicen en Twitter, ustedes estaban muy jóvenes para acordarse, tendríamos que irnos a la erupción del volcán en Chaitén, en mayo de 2008, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Cuando estuvo la erupción en Chaitén, no me digan que está en el colegio, porfa, y fue terrible, porque el pueblo, al final lo que tuvieron que hacer ahí, tuvieron que evacuar a la gente, sí. Y llegó el momento de la elección de 2009, y incluso tuvieron que habilitar mesas en otras localidades, como en Puerto Montt, en otras localidades, pero era muy poca gente, y ahí la gente sí pudo votar.
¿Cuándo era obligatorio ahí?
Era obligatorio, pero ojo, y después ya me devuelve el interrogante, después me preguntan cómo se llegó a eso, porque no está... ¿Cómo se llegó a que pudiesen votar? Porque no es llegar y decir, ay, oye, no se puede hacer elección acá, que voten la próxima semana.
No, porque todo tiene que pasar por ley, recordemos.
Claro.
Por así cambio es. Legal, eso es.
Así se hizo esa vez. De hecho, tengo acá en la pantalla una ley que permitió la votación de los ciudadanos en un solo artículo.
Una ley express, digamos.
Escrutinio. Claro, tuvieron que sacarse dos leyes. Una ley que... una ley de un solo artículo que establece que se modifica la ley de votaciones, y otra, que la reforma a la ley de votaciones, que tenía como 4 o 5 artículos que le entregaba facultades al CERVEL para poder determinar dónde está la junta electoral, los duplicados de los libros de los registros electorales de circunscripción electoral, porque para la gente que no sabe, el CERVEL no, aquí nadie puede llegar y decir por arte de magia se hace esto, o sea,
efectivamente lo que dice Seba Minay es tan cierto que el tema al final es, claro, el CERVEL, por ejemplo, podría decir, oye, mira, en una zona específica podemos dividir las mesas y efectivamente, no sé, tener más locales pensando en que eso puede ayudar a la distancia social. No es tan claro que lo pueda llegar y hacer. Es probable que esto requiera algún grado de acuerdo porque, de nuevo, el plebiscito además quedó con rango constitucional a partir del acuerdo. O sea, no es cosa de que a alguien se le ocurra, tampoco está esta cosa de que el gobierno podría suspender el plebiscito. No, o sea, el gobierno no puede llegar y hacer lo que se le plazca porque esto está por constitución y en el fondo si hay alguien que podría modificar esto es el Congreso al final del día.
Y se ha hablado siempre, cualquier cambio del plebiscito va a ser antes con un acuerdo político. Eso lo ha dicho el Ejecutivo desde la primera prórroga.
Tiene un doble filo eso, ojo, sí. Perdón. Sí. Es que por lo mismo todos los actores del tema se hacen un poco los locos, pues.
Ah, claro, dejar la pelota en la otra cancha, digamos.
Eso es lo que a mí más me preocupa, perdón, pero no fue acaso. Eso es lo que acabamos de presenciar con el triste espectáculo del voto de los enfermos COVID, que a su vez tenía implicancia en la votación de la gente con población de riesgo. Sí. También hay un tema ahí, ojo.
Absolutamente, porque como siempre está marcando, o sea, estamos en terra incógnita. Si uno tuviera que ver... Mira, yo estaba haciendo un cálculo rápido ayer en términos de los principales 15 países que han tenido casos de COVID, mayor cantidad de casos de COVID-19, que no es un parámetro perfecto, pero es un parámetro. Si tú ves quién ha tenido una elección masiva de ese grupo en el tiempo que va, digamos, desde marzo hasta acá, el único país que tú podrías decir ha tenido una elección a nivel general masiva es Francia, que tuvo las elecciones municipales. Y claro, a Francia le pasó un problema porque, y esto fue en marzo, entre la primera y la segunda vuelta tuvo que suspender las elecciones porque la primera vuelta fue muy poca gente a votar y de hecho ya estaba en pleno brote de coronavirus, entonces tuvo que suspender casi 2-3 meses la elección municipal. Y estamos hablando, digamos, de que Francia es un país en general que uno no podría sospechar ni a su desarrollo ni nada, o sea, el tema es complicado. Y por otra parte, conversábamos, consultábamos ayer con Seba, a ver, ya, ok, perfecto, pero en algún minuto alguien se tiene que hacer cargo, como cuál es el momento donde se toman las definiciones.
Es quién se hace cargo y cuándo se hace cargo, aquel cuándo es súper relevante.
Claro, es como la pregunta del fin, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? Al final del día. Y el tema, lo que aparecía frecuentemente es una fecha un poco como, entre comillas, arbitraria, pero que te permite decir, ya, aquí tiene que haber, y que es el 4 de octubre. Ya. ¿Por qué?
Por ahí anda, sí.
3 semanas antes del plebiscito. Ya. 2 semanas y monedas después del 18, que es el factor que le preocupa a Minay, efectivamente.
Ya, para que también, de hecho.
Claro, claro. Y además, con todavía un margen de una semana para pasar alguna legislación express de ser necesario para ajustarse a algún caso ad hoc, digamos, específico.
Con la movida de aguas del Congreso en el último tiempo.
Con la movida de aguas del Congreso, pero como te digo, o sea, a ver, lo que conversaba yo ayer, me decían, a ver, es muy distinto, y esto uno dice, bueno, Santiago no es Chile. Santiago en algún punto, uno quiera o no, digamos, es la referencia, y además es donde hay más población.
Más del 45% de la población en Chile. Entonces,
claro, mira, lo que al final el tema es, es distinto que hay un brote en lugares con menor población, donde el problema podría ir por lo que dice Seba, es decir, ok, pero qué legitimidad exacta tiene un plebiscito que tiene. Y si en el resto del país se da con tranquilidad, probablemente va a tener la legitimidad y va a haber un problema, pero se entenderá en algún punto que estamos en pandemia. Pero, por ejemplo, si el brote, y esto sabemos que los rebrotes nadie los controla exactamente y no sabemos tantas cosas, ocurre en alguna de las regiones más pobladas, como Valparaíso, como Biobío o como Santiago, tienes un problema. Y ahí, por ejemplo, Biobío en los últimos 14 días has tenido récords en lo que va de la pandemia. En el fondo, esto de que la pandemia está mejor es más cierto en la región metropolitana que en otras. Maule ayer volvió a tener un récord, hacía 76 días que Maule no estaba tan mal. Entonces tú dices, ¿hasta dónde, hasta qué punto no va a pasar esto para el momento del plebiscito? Y probablemente si uno tuviera que jugarse una carta, no va a ser Punta Arenas, que va a venir de vuelta, no va a ser Biobío, que va a venir de vuelta.
¿Te preocupa Maule y Biobío, tío? ¿No? ¿Maule te preocupa a ti?
Mira, a mí, o sea, por dinámica, si uno tuviera que ver, a mí me preocupan las regiones que hoy día no están en cuarentena, y es una cosa bien particular.
Lógico.
Porque
las que van a venir de vuelta, dices tú.
Es esta danza, es este juego, digamos. Entonces,
por eso dices tú Valparaíso, por ejemplo.
Por eso digo yo Valparaíso, porque uno dice, bueno, quizás Valparaíso en el fondo es la región que no es la metropolitana, donde hay más población y donde te podría quedar una escoba. Sí. O, de nuevo, regiones, por ejemplo, el norte viene bajando, quizás puede haber un rebrote por ahí. Quizás las regiones que van a estar complicadas de nuevo, no las sabemos ahora. Y el tema al final ahí es que igual, digamos, al final del día es, ok, ¿cuánto es inaceptable? ¿Cuál es el punto donde tú dices, ya, ok, pero médicamente esto no es solamente algo que hay que tomar precauciones, sino que de verdad es un evento que uno casi sin duda podría decir que va a ser un super spreader, que le llaman.
Mire, hago una pequeña nota a ti de página dentro de esto, porque...
Lo segundo que nos queda.
Sí, por supuesto. Lo único que está claro acá, hicimos consulta ayer, lo único que está claro es que al día de hoy no hay ningún... Salvo, hago la excepción, porque hubo un escritorio de Palacio donde llamé ayer para preguntar la autoridad de acá de Ciudad de Guión de Oreja, no la voy a nombrar, recién me estaba chateando recién. ¿Qué pasa? Recién, como un día después, pero bueno, después soy de Guión de Oreja. Ya él sabe quién es. Pero en fin, no hay ningún mecanismo que permita automáticamente decidir qué se hace si es que ocurre lo que hemos descrito en Punta Arenas o notas comunes. No hay ninguno. Tendría que haber, y como todos saben, estos plazos que están muy contrarreloj, tendría que haber un acuerdo político flash para que se haga. Pero, recordemos, hace 3 semanas, cuando el Consejo Directivo de Cervel, 3 semanas más o menos, se reunió con el presidente Piñera, entiendo que el mandatario les dijo que las comunas en cuarentena se iba a levantar la cuarentena el día de elección. Entonces también hay una interrogante de qué pasa si la cuarentena no la levanta si una comuna, si acaso no se va a generar una especie de discusión jurídica si de facto no se puede hacer elección.
Pero sabemos que esa discusión ya estuvo en otro tema, nada que ver, el fondeo en casa.
Claro.
Exactamente. Y que terminó, en cuarentena.
Amigo. Exactamente. Entonces,
hay un antecedente.
Hay que tener ojo ahí porque creo que la próxima semana, entiendo yo, hay una nueva reunión del Consejo Directivo de Cervel con el presidente Piñera. No sé a ciencia cierta de qué va esa reunión, pero es probable que estos temas estén encima de la mesa. Pero insisto, la manera de permitir habilitar que una comuna vote en circunstancias excepcionales por razones de fuerza mayor requiere un acuerdo legal. Uh-huh. Otra cosa es que no puedan votar ese día, que eso sí lo puede decir la autoridad electoral, digamos, pero hay es un proceso en el que tiene que entrar a tallar el más que el Cervel, el Tricel, que tiene, recordemos, y con esto no la tengo más, tiene facultades de calificar válida o nula una elección, puede atender los reclamos de nulidad, está a cargo del escrutinio final y proclamar los ganadores, pero la declaración de una elección nula también es ex post. Entonces, estamos como nuevamente en un páramo. Y insisto, un poco la sensación de fragilidad que deja que toda la legislación se hace a última hora cuando todos sabíamos que este escenario está desde hace
años. Final, todo termina en esa discusión. Que, a ver, con todo, yo siempre hago este análisis, uno dice, pero ¿cómo tan chileno a último minuto? Con todo el respeto, porque uno también hay que estar en los zapatos, esto es un acuerdo político, aquí hay un tema de ley, pero ¿por qué no se pudo definir el tema del voto postal en mayo? Con las dificultades, ¿ah?
Sí, bueno.
Y no estaríamos hablando de esto. Y te queda todavía el voto de los la elección de convencional de independientes, así que es el próximo elefante que viene. Sí, pues. Ojo.
No, de hecho, a ver, el tema lo más concreto. Esta es la primera de muchas elecciones, y la primera de muchas elecciones que uno podría suponer que van a estar con este sistema. Por lo tanto, más bien, y en este caso, sí se da lo que piensan las encuestas, probablemente no va a ser tan problemático, pero imagínate, en una convencional tienes que suspender en un territorio, o hay un territorio que está específicamente muy complejo. Es muy duro, y eso también incrementa la necesidad y la prisa de definir reglas como el voto, por ejemplo, postal u otro, uh-huh, para las siguientes elecciones, porque si no, vas a tener estos problemas una y otra y otra vez.
Como decía,
en abril del próximo año, claro.
Una y otra
vez. Una y otra vez. Don Sebastián Menay, don Sebastián Rivas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Se me cuidan, ¿eh?
Don Nicolás, igualmente. Siempre un gusto. Don Sebastián, gracias por discurrir esta idea para el día de hoy, ¿eh?
Gracias. Sí. Y nos hablamos por ICQ después.
Fotolog. Coménteme alguna foto en el Fotolog que tengo, que son puras fotos en sepia, ¿eh? Tomadas con rollo, ¿ya?
Sí, cuando Sebastián Menay no tenía barba. Ya que esté muy bien, nos vemos. Chao, un abrazo, que esté muy bien. 7:43 a.m. Les contamos que en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. No es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park Condominio de Bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, hablamos de empleo, desempleo, la situación del mercado laboral, nuevos datos aquí en Duna Punto.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos. Una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales. Deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
Ediciones UDP ha publicado más de 15 libros el 2020, entre ellos El Otro Lado, de Mariana Enríquez, Todo es Personal, de Simón Soto, y Vaca Sagrada, de Diamel Altid. Revisa estas y otras publicaciones en ediciones.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7.
7 de la mañana con 45 minutos, estás en Duna y ya lo comentábamos antes de la pausa, datos positivos, alentadores del mercado laboral. Claro, estamos ante una crisis sanitaria, pero que también tiene efectos económicos y sociales, con la alta destrucción de empleo que se ha dado durante este año y proyecciones bien, bien complejas. Bueno, hay datos que de alguna manera son algo más positivos y nos hacen respirar un poco. ¿Habrá punto de inflexión? Bueno, la encuesta del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica arrojó que durante agosto se recuperaron más de 300.000 empleos. Conversamos a esta hora con el director de este centro, David Bravo. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, como siempre, David. Y hago la pregunta, con los datos positivos que entregaron ustedes en el centro el día de ayer. Estamos ante un punto de inflexión, claro, y le hago la pregunta porque se habla de la recuperación de más de 300.000 empleos, pero se recuperan empleos. Ojo, no es que se creen en nuevos empleos, y también hay una cifra oculta que podemos estar conversando en un ratito más sobre eso.
Claro, mira, creo que en el marco de todas las lúgubres cifras que hemos tenido en los últimos 5 meses, este es un dato positivo. Uh-huh. Y la forma, creo yo, correcta de mirar esto es siendo lo más descriptivo posible. Acá hubo efectivamente un cambio en la tendencia que veníamos sostenidamente mostrando, y efectivamente hay un aumento, ¿cierto?, en la tasa de empleo. Es una inflexión que se produce en la tendencia en los últimos 5 meses, sí. Uh-huh. No es pequeña, ¿cierto? Porque estamos hablando de 300.000 empleos en agosto comparado con julio.
Sí.
Es pequeño en comparación con los empleos que hemos perdido en un año. Eso, ¿cierto? No creo que alguien pueda todavía decir, bueno, con esto tenemos los próximos 5 meses, 6 meses, un horizonte despejado.
Hay que descartar entonces, David, un punto de inflexión, como algunos mencionaban. Más bien hablar de un freno y todavía no una tendencia.
Claro, es que, bueno, que lo que es inflexión es básicamente torcer una tendencia, ¿cierto? Y entonces eso está bien, digamos, eso es lo que está ocurriendo. O sea, mantengámonos como en esos términos bien descriptivos, okay. Creo que sí. Y por otro lado, creo que no nos hace mal mirar como estas luces, digamos, que surgen, ¿cierto? Uh-huh. En el marco de todo este periodo negro que hemos tenido, digamos. Ahora, lo veníamos diciendo, ¿cierto? En la tercera, en nuestra cuarta encuesta, nos veníamos haciendo la pregunta, ¿cierto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir empeorando en términos del empleo? Porque realmente las cifras fueron muy malas. Lo que podemos decir hoy día, ya mirando un poco hacia atrás, ¿cierto? Es que las cifras que presentamos en julio fueron el punto más bajo. Entonces creo que ese fue lo que por lo menos uh-huh. encontramos en los datos.
Claro, una tasa de empleo, para comentar a quienes nos escuchan, que según su estudio llega a 42,3% en julio, y ahí se da este cambio de una tasa de empleo que sube a 44,3%, que ahí se compara con mayo, cuando llegaba a 44,6%, para tener ahí una mirada del gráfico, digamos.
Es interesante. Y la otra cosa, tal vez, que también quiero recordar, uh-huh. es que estos datos que presentamos se refieren, por la forma como nosotros medimos, ¿cierto? Este estudio está hecho para mostrar datos muy recientes, ¿cierto? Porque esto corresponde a la situación de la última semana de agosto. Entonces son datos muy, comillas, adelantados respecto de los que típicamente entrega el INE. El INE entrega en general un promedio móvil, ¿cierto? Uh-huh. Entonces tres es meses. El promedio de varias semanas y por lo tanto se demora harto en captar las tendencias. Entonces esa fue la razón, yo creo, por la cual en nuestro primer estudio se captó toda esa caída gigante, ¿cierto? Que en general, mirando las cifras del INE, no se veía venir. Sabíamos que obviamente iba a ocurrir, ¿cierto? Pero no se veía venir y se empezó a reconocer después. Y también, por la misma razón, es que este estudio está preparado precisamente para poder detectar tempranamente cualquier cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió agosto. Ah, y por otro lado, hay que recordar también que este dato sale mucho, mucho antes que se entreguen las cifras de IMASEC. Uh-huh. Las cifras de IMASEC de agosto se van a entregar, no lo sé, ustedes lo tienen en la mano, pero en dos semanas más.
Dos semanas más, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí.
Entonces, probablemente ahí vamos a cerrar un poco el círculo de la explicación, porque si efectivamente es correcto, como algunos analistas están haciendo sus pronósticos.
Bajando de los dos dígitos del IMASEC, la caída del IMASEC, que ha sido la constante.
Claro. Esta es la consecuencia de eso. Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros primero estamos mirando la consecuencia y después nos vamos a enterar de qué pasa, David, con la actividad económica.
Estamos conversando con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica. En ese punto, David, y con el contexto que se va demarcando, que obviamente estamos, y lo hemos comentado, lo hemos conversado también contigo, esta es una crisis económica del mercado laboral que, a diferencia de otras que hemos tenido en el pasado, es excepcional porque depende de la situación sanitaria. Una cuarentena es el cierre de un comercio, el cierre de una actividad, y eso desemboca también en el desempleo. Ahora, con esa mirada y con lo que tienen que ser los anuncios del gobierno en las próximas semanas, por ejemplo, uno en particular de lo que estamos comentando, los subsidios al empleo, ¿cómo crees tú que tienen que venir? ¿Tienen que estar focalizados? ¿Tienen que tener una mirada también de poder apoyar el empleo juvenil y también de las mujeres que han sido altamente afectados en esta pandemia? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, primero creo que la magnitud de la crisis es tan grande que acá no hay que descartar ninguna opción. Que a raíz del tema de la importancia que tiene el empleo femenino, como que se pusieron dudas tal vez, o se puede interpretar de esa manera, uh-huh, sobre lo que podrían hacer los planes de inversión o programas de inversión pública, etcétera, que típicamente podrían beneficiar más a hombres que a mujeres, ¿cierto? Mira, está la magnitud de la pérdida de empleo, que aquí hay que usar todos los medios disponibles, no está como para andar guardando cosas.
Matar cartuchos, como ha sido también la,
sí,
la estrategia, sí, digamos.
Entonces eso como porque no estamos hablando de una crisis mayor. Ahora sí, yo coincido en que es preocupante el tema femenino en particular. Los datos nuestros son un poco menos dramáticos que los del INE hasta el momento, digamos, en el sentido de que la caída en el empleo femenino sí es mayor que la caída en el empleo masculino, un poco más, la caída ha sido un poquito mayor, y en términos de participación, especialmente considerándolo este mes, y la participación laboral femenina ha caído más que la masculina. Pero lo que sí sabemos también, es por los otros datos que hemos también entregado, es que en realidad se ha habido algo. Claro, es esta brecha enorme también en lo que son las actividades en el hogar, uh-huh, que básicamente están, bueno, sabemos, están concentradas en las mujeres. Otra cosa es mirar los datos y mostrar esas brechas que son bien escandalosas y que han aumentado más en la pandemia. Entonces,
el cuidado de los niños, por ejemplo. Tú te refieres,
claro,
a eso, ¿no?
Todo lo que es trabajo en el hogar, esto que son las labores domésticas,
sí, claro,
cocinar, lavar.
Pensando ese análisis, David, y al punto que tú vas, entiendo que el subsidio, entonces, no solamente hay que pensarlo, por ejemplo, el subsidio al empleo femenino, no solamente en recursos que se inyectan en las empresas, especialmente las pymes, sino también hacer un ecosistema, por ejemplo, algo que se ha discutido muchísimo, que es darle la posibilidad a las mujeres de poder dejar a los niños al cuidado y poder ir a trabajar, que es algo que está sucediendo hoy, ¿no?
Claro, ese es un gran tema, porque la pregunta es cómo vamos a recuperar ese empleo, ¿cierto? No basta simplemente con medidas más genéricas, sino que en
las condiciones.
¿Quién va a tener la pista muy dura? Van a ser las mujeres. Entonces, eso sí me preocupa mucho, y eso es mejor tenerlo a la vista ahora en el diseño de cualquier estrategia, y eso puede dar para subsidios diferenciados, de todas maneras, más importante para las mujeres, puede dar para también ver cómo vamos a funcionar, considerando que en los meses que vienen, probablemente, ¿cierto?, los establecimientos educacionales van a seguir cerrados. Claro. Y probablemente también salas cunas, jardines, ¿no? Entonces, así en términos genéricos, todo el mundo se ve afectado igual, pero sabemos que eso no es así. Y entonces este shock, que no es solo histórico para las mujeres, es histórico para los hombres, toda esta caída en la participación laboral, todos esos son argumentos que son parejos para ambos, digamos. Pero lo que tenemos claro es que la recuperación va a ser distinta. Uh-huh. Y por eso creo que efectivamente hay que hacer ahí una diferencia.
Bien, David Bravo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna y que tengas un excelente día. Nos vemos.
Gracias, igual para usted.
Que esté muy bien, un abrazo. 7:00 a.m, casi con 56 minutos. Comentarles, recordarles, por supuesto, que todos nuestros contenidos, entrevistas, de todo y más, usted lo puede encontrar en Duna.cl y nuestras plataformas. Los dejamos invitados, como siempre, a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavra Kopoulos. Y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Por mi parte, me despido. Que tengan un excelente día, a un mejor fin de semana. Cuídense, que esté muy bien. Chao, nos vemos.